Esta semana, si decidimos pasar música antimonárquica del Reino de España en nuestro programa, es porque realmente la salida de España del rey Juan Carlos, rey emérito, perdón, tuvo un impacto impresionante. Para comprender un poco mejor de qué se trata, estamos en comunicación con Gerardo Pisarello, un amigo, ustedes ya saben, argentino de nacimiento, diputado en el Congreso, en las Cortes Españolas por En Común Podemos, y además secretario de la Mesa Ejecutiva y ex vicealcalde de Barcelona. ¿Qué tal, Gerardo? Pedro Origen, Leandro Álvarez, te saludamos desde Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Pedro? Un gusto escucharlos.
Bien, a ver, Gerardo, ¿se fue? ¿Huyó? ¿Cómo lo definimos?
Bueno, yo creo que claramente es un intento, digamos, no querido, seguramente por Juan Carlos I, por el rey emérito, que lo considera un poco una humillación. Es una, me parece, una estrategia de la propia Casa Real, que consideraba que era importante. Ahora hay un intento clarísimo en España de intentar separar la figura de Juan Carlos para salvar a Felipe VI. Es decir, la monarquía, los monárquicos y una parte de la clase política está intentando separar a uno de otro. Y esta operación tendría que ver con eso, que el rey acusado de corrupción marche de España para salvar la ejemplaridad de su hijo, lo cual es una operación prácticamente imposible, porque lo que la gente está sintiendo, lo que está sintiendo la ciudadanía y la opinión pública, es que el rey en realidad está huyendo, se está sustrayendo a la posibilidad de ser investigado por la justicia, por las propias Cortes Generales, y prácticamente lo que está sintiendo es que el ex rey, el rey emérito, es culpable de los delitos de los que le acusa, porque si no se quedaría en España. Por lo tanto, hay una operación muy complicada que busca intentar salvar la monarquía, que por primera vez, después de 40 años de transición en España, está en serios problemas. Y cuando está en problemas la monarquía, no está solo en problemas la monarquía, sino todo el entramado de poder económico y político que hay detrás de ella.
Ahora, Gerardo, ¿hace cuánto tiempo que el rey emérito Juan Carlos tiene problemas judiciales? ¿Cuándo comenzó esto que la gente más cercana define como una persecución, ¿no? Pero ¿hace cuánto tiempo comenzó con algún proceso? ¿Cuándo fue el primero?
Bueno, comenzó hace muy poco, porque en realidad comenzó hace muy poco porque comenzó con procesos en el extranjero. Si no hubiera habido la apertura de investigaciones en Suiza por unas, denuncias de cuentas ocultas que podría haber tenido allí el rey Juan Carlos, no se estaría hablando de todo esto.
¿Y cuándo comenzó
un gran pacto de silencio alrededor de la monarquía? Esto tiene muy pocos años, esto tiene muy poquísimos años. Y de hecho, una de las razones de la abdicación de Juan Carlos I en 2014, que tampoco es un hecho buscado por la monarquía, tiene que ver con la conciencia de que pueden salir a la luz pública este tipo de casos, y sobre todo en tribunales extranjeros, y que la prensa extranjera puede comenzar a hablar sobre ello. Lo que se ha roto es ese pacto de silencio. Se ha roto hace muy poco, pero hay que decir las cosas claras. Siempre, siempre en España se ha sabido que Juan Carlos I, hay excelentes libros de investigación sobre esto, era, como han sido todos los Borbones, un comisionista. Es decir, que su fortuna, que era prácticamente inexistente cuando accedió a la jefatura del Estado, se construyó a base de cobrar comisiones en negocios enormemente opacos. Él tuvo cómplices entre la clase política, pero por primera vez se impulsan procesos judiciales, en este caso, digamos, en Suiza, donde hay un fiscal muy valiente que está, digamos, impulsando a esto, y por primera vez se rompe el pacto de silencio y la prensa comienza a hablar de esto, ¿no? Me parece que esta es un poco la novedad de lo que está ocurriendo.
Claro.
Ahora, Gerardo, te hago una consulta, porque es muy difícil hablar de España como una unidad monolítica, pero en rasgos generales, ¿cuál es la opinión de la sociedad o de las sociedades que componen España con respecto a la continuidad o no de la monarquía después de este escándalo?
Bueno, hubo durante mucho tiempo que la monarquía, claro, al ser un cargo, digamos, no electivo, un cargo hereditario, y en este caso no solo hereditario, sino impuesto por el propio Franco, la monarquía tiene que construir una legitimidad de ejercicio porque no tiene legitimidad de origen. Esa legitimidad de ejercicio se construyó en España en el golpe de Estado, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En ese intento de golpe de Estado que se produjo en los años 80, se construyó una especie de relato bastante idílico, porque no fue tan así en la práctica, según el cual Juan Carlos I sería el rey que, a pesar de no tener un origen democrático, a pesar de haber sido instaurado por Franco, habría salvado la democracia frente a los golpistas. Y eso durante un tiempo hizo, bueno, que la crítica de la sociedad sobre la monarquía, que existía en la época de la transición española, si en la transición española en los años 70 se hubiera convocado un referéndum, ese referéndum hubiera ganado la opción republicana, sin lugar a dudas. En los años 80, cuando se construye este mito, se genera ese mito del rey campechano, ¿no? Del rey cercano a la gente, del rey que tiene un trato agradable y que además había salvado la democracia. En esa época, que es la época de expansión de los grandes negocios económicos en España, las primeras políticas neoliberales en los últimos gobiernos del PSOE y luego en los gobiernos del PP, el rey comienza a envalentonarse, digamos, a entusiasmarse con esa especie de impunidad general que tenía y comienza a participar en este tipo de operaciones, que son censuradas en la prensa, que no son investigadas en ningún caso con la excusa de la inviolabilidad establecida en la Constitución española, etcétera, etcétera. Lo que pasa, en mi opinión, es que cuando se produce la gran crisis económica del 2008, el gran crack del 2008, una crisis social enorme, de gran envergadura, lo que antes le parecía gracioso a mucha gente deja de parecerle gracioso, y el rey acaba abdicando, no sé si se acuerdan, por la famosa caza de elefantes en Botswana, que hace un viaje en el que, digamos, tiene un accidente y se sabe que es porque había ido a cazar elefantes, y sale a colación una vida que el rey llevaba desde hace mucho tiempo, pero que en un contexto de crisis se vuelve insoportable. Y lo que está pasando ahora es eso, que mucha gente que hasta hace 2 días, o bien era monárquica, o bien decía que no era monárquica, pero que era juancarlista, porque el rey era simpático, ya le ha dejado de hacer gracia lo que está viendo. Y de pronto hay tanta opacidad alrededor de esto, se nota tanta impunidad. Ahora mismo, que ustedes me preguntaban dónde está el rey o por qué ha huido, no se sabe si está en República Dominicana, si está en una monarquía, digamos, en una monarquía de los Emiratos Árabes, viviendo en un hotel de lujo. Pero todas las noticias que llegan, en un momento de crisis muy fuerte, con la pandemia de por medio, son que un ex jefe de Estado llevaba viviendo una vida nada ejemplar, exigiendo a la gente normal, a la gente corriente, que pague impuestos, que se ajuste el cinturón, que cumpla la legalidad. Y yo creo que eso ha producido una caída en la imagen de la monarquía que nunca se había producido antes.
Ahora, vos recién dijiste, Gerardo, y les recuerdo, estamos hablando con Gerardo Pisarello desde España. Hablaste de una forma mítica o idílica del lugar de Juan Carlos en 1981 frente a eso que se conoció como el tejerazo, el golpe de Tejero. ¿Por qué decís algo mítico o idílico?
Bueno, porque Juan Carlos I estaba de acuerdo con lo que se intentó en ese momento. El objetivo de ese intento de golpe de Estado era hacer caer a Adolfo Suárez en ese momento. La cuestión era qué iba a reemplazar a Adolfo Suárez. Y había una operación que lo que planteaba es que tenía que haber un gobierno de concentración encabezado por un militar, es decir, que hacía falta en España un gobierno cívico-militar porque la transición se estaba yendo de las manos de lo previsto por los sectores franquistas reformistas y que hacía falta un gobierno cívico-militar encabezado por un general, que era el general Armada, y donde iban a estar Felipe González, gente de sectores de la derecha. Es decir, un gobierno, ¿no?, como transversal, digamos. Esa era la operación que se buscaba y el rey le dio el visto bueno. El rey se entrevistó hasta 4 veces con este general Armada antes del golpe. Lo que ocurrió es que ese intento no salió lo suficientemente bien y a último momento Juan Carlos, cuando ve que las cosas se van un poco de las manos, decide alejarse de eso mismo que él había apadrinado y apoyar directamente la caída de Adolfo Suárez, que fue lo que pasó, pero también desautorizando a los sectores más extremistas que habían participado en el golpe, como el propio Tejero, al que hacías mención ahora, y proponer a Calvo Sotelo como nuevo presidente de gobierno. Es decir, que el rey estaba involucrado en la maniobra golpista en un cierto sentido, pero al final aparece como el rey que, como no se cumplen los planes que estaban previstos, acaba apoyando simplemente la caída de Adolfo Suárez y su reemplazo por Calvo Sotelo. Y aquí se construye esa especie de mito que, ya digo, es muy dudoso, porque además en España durante mucho tiempo ni se podía hablar de la monarquía. La monarquía está muy protegida por el propio Código Penal. O sea, si uno compara la monarquía británica, por ejemplo, con la española, en la monarquía británica es absolutamente frecuente que se hagan bromas sobre la reina, que haya programas de humor, que haya una crítica social. Sí. En el caso de España ha habido gente encarcelada por componer canciones sobre la monarquía, por hacer tweets sobre la monarquía, periodistas a los que se ha censurado, a los que se ha amenazado de muerte, la propia Corina Larsen, que ahora mismo, digamos, ex amante o ex amiga del rey, que está involucrado en este proceso de blanqueo de capitales, ha denunciado amenazas por parte de los servicios de inteligencia españoles. Es decir, no estamos hablando de cualquier monarquía europea, estamos hablando de la monarquía borbónica vinculada con el franquismo, que nunca acabó de romper esos vínculos, que con el tejerazo, con el golpe del 81, intenta presentarse como una monarquía que contribuye a que haya una democracia ciertamente muy limitada, muy, digamos, controlada, y ahora ese mito se ha hecho pedazos. Y el problema es que no saben qué mito crear para Felipe VI, porque Felipe VI es hijo de su padre, no tiene ninguna legitimidad tampoco de origen, y no se le puede atribuir ningún bien social. Al contrario, Felipe VI es un señor que hoy tiene casi 52 años y que cuando su padre comenzó a poner en marcha todas estas operaciones opacas, no era un chico de 6 años, no era un adolescente que jugaba por la casa sin saber lo que hacían los adultos, sino que era un señor que sabía que lo estaban preparando para ser rey y que tenía 40 y pico de años. Y por tanto, lo que la gente se pregunta es, ¿y Felipe VI no sabía nada de todos estos negocios en Panamá con millones de dólares ocultos, con cuentas falsas? Me parece que este es como el gran problema que hace que se quiebre todo ese relato, ¿no?
Ahora, yo comencé preguntándote esto de si huyó o no huyó. Desde el punto de vista jurídico, legal, no sé si se puede establecer esto, ¿el rey a quién le tiene que pedir permiso, si es que le tiene que pedir permiso a alguien para salir del reino? O ¿cómo se maneja esa situación?
No, a ver, no es una huida en sentido jurídico porque el rey, digamos, todavía no está imputado. Hay unas fiscalías que piden que se investigue una causa que lo involucra, pero formalmente, digamos, todavía no está imputado. Ahora, si hay un rey que, según toda la prensa internacional, está involucrado en delitos gravísimos que suponen millones y millones de dólares y de euros, que es un ex jefe de Estado, y que en medio de esas investigaciones se anuncia a través de un comunicado de la Casa Real que ha abandonado el país, sin siquiera decir el destino a donde ha ido, ni cómo va a vivir, ni en qué condiciones, ni qué piensa hacer con todo lo que tiene pendiente, la lectura de la sociedad es, de acuerdo, no es una huida en términos procesales, pero es un intento de, no de facilitar las investigaciones en curso, sino de dificultarlas. Porque pongo un ejemplo. Si él está en este momento en República Dominicana y el fiscal suizo que está investigando la causa lo llama a declarar, puede tener problemas para que Juan Carlos venga. Eso no impediría que el proceso siga adelante, pero lo dificultaría. Es decir, una persona, un ex jefe de Estado que se considera inocente, que se considera que ha actuado de manera correcta por más que esté acusado, lo que no hace es anunciar que sale del país sin decir siquiera dónde va. Es obvio que la primera impresión que uno tiene como ciudadano de a pie es que este señor está intentando huir de la justicia, porque si no, no se explica que en medio de toda esta crítica y de estas investigaciones, su primera medida sea no salir a justificarse o a explicar algo, sino por el contrario, salir del país.
Bueno, Gerardo, realmente nos has aclarado mucho el panorama y le podemos decir también a la gente que si quiere profundizar un poco más, escribiste un artículo en el Diario Público que se titula justamente Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia, que parece bastante corrompida también, pero bueno, exacto, el artículo realmente es bastante interesante. Te agradecemos, como siempre, esta comunicación con este programa de Moliendo Fronteras, y le recuerdo a la gente que nos sintoniza que Gerardo Pizarello, secretario de la Mesa del Congreso, o sea, de las Cortes de España, que es jurista, que fue vicealcalde o viceteniente, como dicen, en Barcelona, de la ciudad de Barcelona, y que claramente en su artículo dice un rey que actuaba solo o no tanto, como diciendo el hijo sabía todo, pero esto corre por cuenta mía. Te mandamos un abrazo como siempre, Gerardo, y seguramente seguiremos consultándote.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y recuerdo que además de todo eso que decía, soy nieto de republicanos andaluces exiliados en Argentina, o sea que también estoy haciendo una tarea que a muchos de nuestros abuelos republicanos que tuvieron que exiliar a Argentina y América les hubiera parecido importante.
Qué buen punto, qué buen punto. Un abrazo grande desde Buenos Aires, Gerardo.
Un abrazo muy fuerte.